que viene la visita, trabajé muchos años. Y claro, eso era barrio, barrio. Entonces, por ahí venían a verme a una gente a pedirme cosas. Yo estaba en la editorial y había un pintor de Lucha Gorda que pintaba. No era empleado de Vigil, pero, porque no quería hacerlo. Él vivía cerquita y lo contrataba para pintar, pero que es empleado. Otra forma, ¿no?, de ver la vida. Yo, cada vez que tomaba un trago particular, me pedía que le haga el pollo, por supuesto, ¿no? Venía a la historia y me decían, ah, pues mira, ¿por qué no me hace? Nadie te asociaba, pues, ¿no? No hace el presupuesto, le daba un cliente, no sé cómo sea, yo hace el presupuesto. Se los daba. Y ahora encuentro. Una tarde, sí, me acuerdo. Y a mi chica, se para, me llama. Y caminando. Dice, yo quiero hablar con usted, me dice, tengo un problema. Yo no sé. Pero ahora sí, Nicolás, Nicolita, digo, ¿qué querés? Mira, me dice, yo no entiendo. Yo le digo a Perón, me gusta. Porque yo me gusta. Yo leo cosas de Castro y me gusta. Y leo cosas de Hitler y me gusta. Y me dice, ¿quién soy yo?
Tiene un problema de identidad terrible.
Esto es textual, ¿eh? Esto es textual, ¿eh? Lo leo a Perón, lo leo a Castro, lo leo a todos me gustan. ¿Quién soy yo? Barrio, ¿eh? Eso es lo que no, lo que yo no voy a hacer nunca en el centro. De ninguna manera. Otra forma de plantear las cosas inclusive, ¿no?
¿Había espacios así de debate, aparte de amistad o de relación, como el caso de este de don Nicolita, pero otras instancias así de debate, de intercambio de ideas cuando estaban trabajando? Así.
Sí, sí, muchas. Primero que todo el barrio era, está claro que era un barrio de obreros, pero obreros, digamos, con trabajo. No había esa ocupación. Eso le daba a la gente una paz que uno tiene, eso es obvio, ¿no? La desocupación supone muchas cosas, además de no tener comida para morfar, ¿no? Supone un desequilibrio anímico fenomenal, tremendo. Un tipo que arrastra la desocupación se convierte realmente en un objeto totalmente, digamos, difícil de ser ubicado socialmente, ¿no? Se pone al margen. Se sienten tan desplazados, tan excluidos, tan desplazados, que vive de otra forma su vida de relación, muy, muy distinta. Hay una enorme cantidad de situaciones de conflictos familiares en pareja que se desarman, golpes. Pues ya yo trabajo con chicos de la calle hace muchos años. Sí. Yo digo, el motivo fundamental que el chico está en la calle son los problemas familiares, ¿sí? No el hambre. Un chico no se va a su casa porque no puede comer, se va por lo que gana a palo. Ese proceso creció a la medida que creció la desocupación. Por la inestabilidad emocional de la casa es mayor. ¿Y quién carga? En un medio, ¿quién carga? El más chico, el chico, el más débil. Yo digo, no hay una relación directa de causa-efecto entre la falta de posibilidad económica, ¿sí?, y un chico en la calle. Pues vos establecer un puente, ¿sí? Pero existe. Yo digo que, no lo digo, lo repito continuamente, la pobreza no es delito jamás, pero modifica comportamiento. Y algunas de esas modificaciones pueden llegar al delito. Y digo siempre, por cosa que vos también puedas apreciar, que nuestro pueblo no es un pueblo delincuente, que no hay pueblo delincuente. Ni aquí, ni nada, los pueblos no delinquen. Los explotan, los revientan, los matan, los obligan. Y hay respuestas, que son incontrolables para el mismo que produce la exclusión. Los pueblos son delincuentes. Muchos de estos chicos están en la calle porque los cuadros interiores en su casa han sido tremendamente difíciles. La desocupación tiene una participación decisiva en todo esto. ¿Sí? Entonces estos chicos están, son un maltrato, se van. Y el padre generalmente está desocupado y todas sus formas están en la vida, se modifican. No tienen pautas culturales elaboradas por el sistema, no los preparó para hacer eso, salvo la escuela pública, que en su momento les dio elementos y valores falsos, muy falsos realmente, salvo que la historia tiene otra forma de entender el mundo, los conceptos y el por qué pasan las cosas. Entonces producen situaciones muy difíciles de ser controladas.
Sería una de las cuestiones, ¿no? El rol que cumple la escuela en relación a estos chicos. La escuela no da ningún tipo de respuesta, ningún tipo de respuesta. La escuela como institución no tiene una propuesta, ¿no es cierto?, de dar una instancia alternativa.
Lo que pasa es que además yo te hablo de chicos que no van a la escuela. Los chicos de son analfabetos. Todos los chicos que no son contenidos por el hogar, menos por la escuela.
¿Pero en algún momento no pasaron por la escuela?
Un grado, dos grados. Muy pequeños que en la calle. No es que abandonen la escuela ya con la escuela hecha, de alguna manera. Yo me hace 10 años de laburo con ellos, he pasado ya como 100 de chicos, ¿no? Te puedo decir que los chicos que han hecho la escolaridad de la escuela pública es una proporción irrisoria. Más, donde yo trabajo, donde tengo el centro de día, hay una maestra de escuela alén que tiene una aula radial. Para los chicos se quieren alfabetizar. Son muy pocos los que quieren. No me interesa. Si manejan los números es suficiente. Los cambios. Con eso les sobra para la vida. No quieren más. No todos. Pero de que está Leticia, la maestra, una señora mayor, bien. Con muy buen tono. Bien, todas las condiciones como para que sea una buena experiencia. Y algunos sí la toman y han hecho cursos y han hecho adelantos que son excepcionales, pero la mayoría no quiere.
¿Por qué piensa usted que no le interesa? No le interesa el conocimiento.
No, para nada.
Por fuera de las cosas.
No le interesa. No, su estar en la vida no pasa por las instituciones del tipo, ¿no? Yo te digo en otro nivel. Cuando hacíamos las promociones de vigil de algún momento, que no podíamos ya usar los espacios nuestros, no teníamos espacio. Tuvo que quedar el círculo, por ejemplo. Y eso hubo que estar con todos los padres, porque la mayoría de los padres nunca habían entrado a un teatro. Y el círculo era de los otros, no era de ellos. Ellos sabían que estaba el círculo en la ciudad, ¿cómo lo vas a ver? Pero un espacio usaban otra gente, no ellos. No tenemos donde meter nosotros 1.500 personas en un auto de promoción de cuatro voluntarios.
Claro.
Entonces teníamos que hacerlo ahí. Había que explicar a los padres cuidadosamente, con mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué elegimos su lugar? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Todos muy temerosos. Son las cosas que nosotros estando en el centro no las comprendemos, ¿no? La gente de los barrios lo reconoce, ¿sí? La posesión de las instituciones como una clase distinta a la suya. Ellos tienen otras posesiones, ¿no? No es eso. Y no hacen un problema eso de tomar la Bastilla. Pero saben que el círculo no es de ellos. Lo siguen sabiendo, está claro, ¿eh? Eso fue entonces y no ahora. Vos en la puta vida vas a ser un tipo, un hombre dando vueltas por el círculo, para nada. Y aunque vos hagas cosas que deban ir, no van. Es una institución que corresponde a los que tienen.
Y este tema, porque la vigilia empieza con toda una actividad, usted dijo, no planificada, bastante territorial, ¿no? Porque era ese territorio,
sí,
el barrio.
Sí.
después se extiende, ¿no? Después pasa a ser pasa a ser un patrimonio de la ciudad, ¿no? Una cosa.
¿Y sí?
Porque después, ¿quién no conocía a la Vigil? Sí. ¿Cómo es ese paso? Porque de alguna manera, esto que usted está diciendo, lo del círculo, eso es bueno.
Déjalo usted.
Bueno, el profesor, bueno, Rubén. Es decir, este paso del territorio del barrio ahí acotado a otros lugares de la ciudad. Se va discutiendo, se va haciendo. ¿Cómo se logra, no? Porque las cosas empiezan territorialmente, como empezó la Vigil, como están haciendo ahora en la Pochole Prat y las otras bibliotecas, ¿no es cierto? Que también tienen de alguna manera ese sentido, ¿no? Desde el lugar donde está la gente y acompañando un proceso, vaya a saber hasta dónde da, ¿no? Pero tiene que haber algún tipo de movimiento, ¿no? Hacia.
Mira, hay un hecho muy importante que fue dado por la venta de los bonos. Los bonos se vendían en el barrio. Antes del bono grande se pagaba mensualmente. Bueno, el primer bono de Vigil fue en el 56. Valía 10 pesos de la moneda de entonces, no sé qué equivalente será hoy. Y se les fue una bicicleta. Y se vendían en los tranvías que pasaban por la calle Alem. Y por San Martín. En los tranvías del barrio vendían los bonos. Año 56. 20 años después, ¿sí? Ese principio, esa forma de buscar dinero, tuvo más premios que la Lotería de Santa Fe. No podíamos vender bonos en Entre Ríos, porque el presupuesto de bono de Vigil era mayor que el presupuesto de la provincia de Entre Ríos.
¿Así?
Así. El presupuesto de bonos, con los cientos de coches y todas las cosas, era mayor el presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Yo no dejaba de mandar. Era más grande que estaba Entre Ríos, el presupuesto oficial. Sí. Y en Santa Fe la venta de bonos creció. Tuvimos muchos obstáculos, nos fueron retrasando. Se vendía inicialmente siempre para noviembre y diciembre, ante la fiesta, la gente siempre tenía aguinaldo. Y la provincia también nos puso tope, nos autorizaba la venta después de marzo, para no competir con la Lotería de Santa Fe. La gente competía, todo el mundo. Oye, en el pico de venta de bonos, se vendieron 108.000 bonos. ¿Sí? O sea, había un bono cada cuatro familias. En aquel momento había 80.000 habitantes en la ciudad. Había un bono cada cuatro familias. O sea, que una cuadra cualquiera, en cualquier cuadra había cuatro bonos, en cualquier cuadra, de Rosario, digo. Entonces, eso, porque con mucho dinero y demás, las obras crecían. La gente iba a ver de los barrios, a ver cómo crecía la biblioteca.
La gente, o sea, de otros lugares de la ciudad
iba. Iban a ver, claro. Empezaron pedidos, bueno, te cuento, compramos 8 terrenos, una medida similar, para hacer 8 filiales en los barrios periféricos. Eso se proyectó con intervención. Pero teníamos hecho los planos de la biblioteca, de las plantas. Una planta abajo, una planta superior. Biblioteca abajo, alto cultural desde arriba. Una cocina y un baño. Compramos 8 terrenos en la ciudad de Rosario. En el borde de la ciudad.
En los barrios, digamos, también periféricos, de alguna manera.
Sí. Vos estás al tanto que hace un par de años aquí en Rosario, la municipalidad, donde estaba bien en intendencia, habilitó un bibliobús, un colectivo preparado con biblioteca ambulante.
¿Ese era un proyecto también de la Vigil?
Lo hicimos nosotros, teníamos 2.000 libros seleccionados para el bibliobús.
Sí, sí, ya lo leí en el...
Bueno, lo teníamos, teníamos todo listo. Nos dieron tiempo. Siempre que tú sabes que la biblioteca popular nace en Norteamérica. Parece mentira, pero esta realidad es esa, ¿no? Sí. Y nace porque hay un sentido comunitario en Estados Unidos muy grande, ¿no? Mucha gente con la que he hablado, gente de distintos niveles, me dicen, claro, más allá del sentido total de ese pueblo, ¿no? Lo que pasa en una cuadra en Estados Unidos, dice, en cualquier cuadra del pueblo, ¿no? Es una forma es como una participación absoluta, ¿no?
Tienen una buena vecindad.
El sentido comunitario. Sí, sí. La biblioteca nace como eso. Prestemos los libros en esta cuadra.
Eso es así.
Franklin, al que las inicia, ¿no? El famoso científico, donde él vivía, en la cuadra y la siguiente, pide libros, él ofrece los suyos y comienza a funcionar el criterio de biblioteca. Netamente comunitario. Tiene nada que ver el Estado, nunca tuvo que ver el Estado con estos principios. Pero esa forma de funcionar lo puede proteger a lo que fue la vigil después, ¿no? La gente iba y pedía cosas, la vigil decía, no pueden hacer una cosa, no pueden hacer un curso de dibujo en tal barrio, y no podíamos. No éramos el Estado para hacer cursos. Teníamos un recurso importante, ingresos, que permitía concentrar la actividad en un lugar determinado. Se podía hacer cosas, te digo, ya que no importa el tema. Hay cientos de aulas en la provincia que hicieron con plata la vigil. Porque los bonos tenían una alta comisión de venta. Así que cuando las instituciones comunitarias requerían, se les daba bonos al 100% de utilidad. O sea, no se descontaba la comisión de venta. Con ese dinero se han hecho cientos de aulas en la provincia. La primera sala de cardiología importante del Hospital Provincial se dio con visa de vigil. Los médicos del provincial vendían los bonos porque todo el beneficio lo quedaba ahí. O sea, era una extensión tipo tentacular, no planteada, ni siquiera divulgada. No hicimos esto, ningún tipo de demostración, ¿no? Era una cosa que había que hacer.
Ahora, no aguanto más la pregunta. Bueno. Yo, ¿cómo? El tema de la intervención, ¿no?
Sí.
Y la destrucción. Y yo cada vez que voy al ministerio y lo veo robando el espacio ahí, porque esa es la sensación que tengo. ¿Qué hacen esta manga de cuervo funcionario robando ese espacio? ¿Qué? Porque yo lo siento así, si lo digo realmente, profesor, si lo siento así, ¿qué hacen esta gente acá? ¿A quién dieron cuenta? Porque esa revista que yo leí de usted, de vos, es del 90. A mí me hizo llorar mucho, me dolió mucho, para ser sincera, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y yo digo, pero esta gente... ¿A quién rinde cuenta? ¿A quién rinde cuenta? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué? Esta gente está dispuesta. Se rinde cuenta. Sin tocar el tema de lo grosero de la lente, de algo.
Sí, sí.
Todo lo duro que cuenta allí, ¿no es cierto? Pero siguen ahí. ¿A quién rinde cuenta? ¿A quién? ¿A ustedes? ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Qué hizo la ciudad con ustedes? No hablemos del Estado provincial, de la ciudad.
No, bueno, mira, yo cuando hablamos de estos temas también soy muy concreto y tengo experiencia de vida, ¿no? Acumulada. No se le puede pedir a la gente del barrio y a la gente de la ciudad que hayan hecho por vigil lo que no se hizo por ninguna institución ni por ningún medio. El proceso militar tardó profundamente. Se fue el proceso y la gente no salió a la calle masivamente ni a recomponer la situación anterior, ni a distinguir a unos, ni a castigar a los otros. Todo quedó en la trama urbana, todo quedó. Pues por eso caló muy fondo, muy hondo. Yo te digo, así como te decía antes, los pueblos no son delincuentes, no delinquen, también entiendo que tampoco tienen, diríamos, aptitudes heroicas. Gérmenes de heroísmo mayor que en soportar la vida cotidiana. Y la gente se quedó toda. Cuando pasó lo de vigil y ya volvimos en 84, hicimos 3 o 4 asambleas, me acuerdo bien, con la gente que había sido vecino del barrio, ex alumno, ex docente, ex empleado, que crecieron. Esta asamblea, 200 personas, 500.000 personas, que entonces no había nadie. Estuvimos en Central Córdoba, en la última asamblea, por no ir donde empezamos. No éramos vigilos nosotros, tenemos la casa. Tenemos que buscar un lugar para hacer la reunión. La última hicimos en Central Córdoba, tenemos que reunirnos. Y pedimos, y solicitamos al gobierno de la provincia, por supuesto la restitución, la devolución de la biblioteca a la asamblea de socios, no a la comisión directiva última. Es una sociedad civil, el dueño de Vigil sigue siendo la asamblea de socios. Pedíamos la restitución, el reconocimiento de la autoridad que tenía legalmente la asamblea de socios para posesionarse en lo que fue la Vigil. Nunca contestaron los periodicismos. Nunca nadie nos recibió. Ni el gobierno de Bernet, ni de Revillo, ni el de Obey, ni el, nadie. Nunca fuimos recibidos por ningún muchacho de la provincia. Más te digo para que te ubiques bien. También te digo permanentemente, cuando yo pongo la nómina de la gente de la intervención militar en fácil, yo lo hago que es profeso, para escrachar a los hijos de puta realmente, ¿no? Bernet nombra procurador de la provincia a Tazada. O sea que el procurador es un funcionario que maneja los fiscales.
El que cuida, digamos, los bienes.
¿De dónde lo saca Tazada, Bernet? De la intervención a la Vigil. Tazada fue abogado interventor en la Vigil.
Maestro ladrón.
Lo saca de la intervención a la Vigil. Y lo nombra como responsable de la justicia de la provincia. 4 años. Cuando reclamamos a la provincia, ¿a quién le reclamamos?
Al mismo.
A Tazada. 4 años de Tazada con Bernet. Se fue Bernet, vino Revillo, lo confirmó. Otros 4 años con Revillo, Tazada. Se fue Revillo y vino Gay, y el tercero. 2 años estuvo y se murió. 10 años fue Tazada el interventor de la Vigil, fue el procurador general de la provincia de Santa Fe. Cuando reclamábamos, que hay un techo ahí, nunca nos atendieron, nunca respondieron a los pedidos de audiencia. Y la gente del barrio, a la cual informamos todo esto en esta asamblea grande, se fue quedando. Porque si vos tenés alguna posibilidad que tu gestión tenga sentido, vas a empujar. Pero si las cosas se diluyen, y yo digo, te insisto, no son cuadros políticos los pueblos. Son gente común. No son militantes todos, de una manera. De ahí se acaba la militancia y de ahí se nutre. No todos, de una manera. Y la gente se fue quedando. Se fue quedando. Muchos de los ex dirigentes de Vigil también se quedaron. Y se quedaron. Y reclamaron hasta un punto. Y después claro, cada uno solucionó individualmente su propia vida, de distintas formas y maneras, pero no con la sensación de seguir peleando por la Vigil. Nos seguimos reuniendo en grupo de los hijos dirigentes, que seguimos hasta la intervención, pero nos reunimos para revisar el año, como hacen los exalumnos de escuela, y se encuentran cuando nos reunimos y charlamos un poco, todos gordos, todos redondos. Eran todos pies flacos, entonces, eran como locos, hasta todos redonditos, ¿sí? Nos encontramos y charlamos y hablamos de Vigil, por supuesto, hablamos que es importante, que no, que sí. Siempre tienen un contacto con un funcionario de quinta categoría para ver si se pide tal cosa. Pero nada, eso ahí se llega. Y yo que los conozco, tuve 15 años al lado de ellos. Y estuve todo el día con ellos, prácticamente. Y los conozco bien. Compartí tantas cosas, ¿no? Y sé que dan su medida. No eran militantes políticos. del partido que haya sido. Me recuerdo una anécdota que es muy linda, un amigo de Buenos Aires, no tiene nada que ver con esto. Un amigo muy de izquierda, pero muy bien. Y me encuentro en Buenos Aires. Un tipo valioso, que se la jugó realmente. Se vivió cosas de la vida. Si vos sabés, dice, digo que está militando. 86, 87, por ahí la charla. Te digo, amigo toda la vida. Estaba enamorada. Yo me quedé como vos. Dice, Rubén, milita. Ya no me importa dónde mierda milita. Porque el resto de los chicos, mis amigos, nadie milita en nada. A nadie le importa nada, nada, me dice. Eso es una... Te cuento como anécdota esto, ¿no? Lo podemos interpretar. Eso es un punto de vista político, qué pasó en el país, ¿verdad? ¿Hasta dónde cabe el proceso? El miedo que impuso el proceso. Vos lo sacás en 10 años, en 20 años. Aún ahora hay gente que tiene miedo, ¿no? Hay gente que cuenta cosas que pasaron a vecinos del año 77. Se lo cuentan ahora mirando para el costado.
Ahora,
es una experiencia que yo tengo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No tenés, hay cosas que son así. Hay gente que te cuentan cosas pensando. Si es peligroso contártela ahora, han pasado 25 años. Esto es por el proceso. A veces digo, estoy hablando de gente mía, mi Olga, por ejemplo, somos tan amigos, ¿no? No hemos medido. No hemos medido el efecto del proceso. Estamos peleando con los efectos del proceso. Todo lo que pasó, la desaparición, todo lo que sabemos. Pero el efecto profundo que hubo en la sociedad no lo hemos tenido. Pero representa un corte muy profundo realmente con el pasado, muy profundo. Hubo comportamientos sectoriales que tomaron una apatía total. Una apatía total. Más allá de anécdotas, que todo puedo contar, que ahí fue en aquella época tal cosa, y está lo otro, todos tenemos amigos que han hecho movimientos de péndulo. Pero más allá de la gente individual, como sociedad, lo que el daño produjo el proceso no se ha medido. En fin, eso es lo que yo siento, te digo. Por eso es más importante las marchas que hacemos, todas las apelaciones posibles, que es el activismo, ¿no? Todas las personas posibles.
La vida cotidiana de esas generaciones, ¿no? Porque lo del barrio, yo me acuerdo como estudiante, ¿no? Tenía una compañera mía, yo en esa época era del PST, una amiga, Laura Ramos, que estaba ahí, era muy activista y qué sé yo.
¿La amiga Laura?
Éramos de la juventud.
El Nero es mi amigo todavía.
El padre. Don Ramos, sí. Yo no lo vi después de que vino el golpe, yo no lo vi. Yo iba a la casa, iba a comer asado, qué sé yo.
Mis hijas y las hijas de Ramos estuvieron todas juntas, todos nosotros. Fueron, nos íbamos a Buenos Aires con los Ramos, dejaban los 6 chicos en la que se vivían los Ramos. La mayor tenía Laurita, tenía, y la mayor todas tenía 9 años. Pues ella, de la mayor de Ramos, ¿no? De Berta, a la menor mía, estaban toda la barra, los chicos, tenía una diferencia de 4 años, 5.
Claro, porque Laura tenía 3 o 4 hermanos, ¿no? Una cosa así, eran varios,
sí,
¿no?
Sí, tenía dos, tres. El brote, sí. Decíamos yo que igual al negro hacíamos el brote, gustaba. Y Leonora que baila, que es bien. Eran 3 más 3 mías. Te hicieron otra vez las reuniones, el brote sol y todas mujeres. Lo dejamos.
Tomando en forma testimonial algunas de las miradas mías sobre la escuela. Por ejemplo, las problemáticas del espacio, los cambios en el edificio, digamos, y la vida cotidiana de la escuela, ¿no? Así, cómo se van naturalizando las condiciones de trabajo. Ahora, ese espacio cotidiano de la escuela está en una ciudad. Y esa ciudad tiene una historia. Y, digamos, mi planteo es, hubo instancias alternativas educativas. Y una de ellas, sin lugar a dudas, fue la vigil. Entonces, la idea mía es cómo se relacionaba, digamos, esta historia de la vigil con la ciudad, con el espacio cotidiano, con lo urbano, porque la vigil, por lo que yo leí, por lo que yo me acuerdo, decía, tenía proyectos para la ciudad, para la isla, tenía, era muy, muy abarcativo, ¿no? Y tenía que ver con la educación y tenía que ver con propuestas de educación popular alternativas, ¿no? Y bueno,
que entonces ya hablaba poco en la época vigil, los términos de educación popular, como los concebimos, eran poco tratados. Apoyalo. Lo acercamos, lo ponemos casi.
Acá, mejor ahí.
No, si no te quedas.
Sí.
Te cuento. Los conceptos de educación popular como hoy los transitamos, ¿sí? No eran comunes en aquella época, ¿no? Te digo, sobre la década del 60, especialmente recién había llegado a Rosario como gran innovación Freire. La gente del cine trabajaba Freire. Era la avanzada ideológica completa. A partir de entonces comienzan los conceptos de educación popular a popularizarse, más allá del libro de Sarmiento.
¿Y entra, por ejemplo, las ideas de Freire desde la universidad o desde sectores
No sé en la universidad, porque yo en aquella época daba clases en arquitectura, no en ciencia de la educación, tenía vinculaciones. En arquitectura, por supuesto, era una carrera de diversas características. Si bien después del 73 trabajamos mucho el tema político y también a Freire, pero en los 65, 66, la gente que yo sabía trabajaba Freire en Rosario era la gente del Sinter.
La gente sindicalizada, digamos.
Andaba en Sinter, básicamente. Te digo el grupo de los históricos del Sinter, ¿no? Yo trabajaba mucho. Bueno, como sé, Raúl García, que está muerto entonces, ¿no? Y era la gente que trabajaba. No era la Rosa, que fue docente de vigil. Por supuesto que Olga Barón, que hablábamos recién, Estelvina, toda esa gente trata el tema de Freire.
O sea que entran las ideas, digamos, contestatarias, sí, innovadoras desde el sindicato, digamos.
Te cuento. Es lo que me consta a mí, bueno, con mi, digamos, ubicación en el campo de lo que es la cultura general. Pero no sé si en la universidad se trabajaba sistemáticamente el tema. Sí te digo que la gente del Sinter, los maestros, hacían cursos de Freire.
¿El Sinter lo organizaba?
Sí. Yo estaba ahí, te digo, de la gente que recuerdo con mucho peso aquel momento, esta chica que se llama Yara de apellido, su soltera, su mamá, ahí se me escapó el nombre, ¿verdad? Que fue muy importante en aquellos años, estaba con Carlos de la Torre en el Sinter, se me acaba de escapar, Claudia Gauna.
Gauna,
los años se separó, se llama Gerard, para mí me quedó su apellido de entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Siempre se me dibuja, se me confunde los pedidos. Pero era el grupo histórico, ¿no? De lo que yo conocí. Estaba entonces Montiel, Nino Montiel. Que vos lo conocés,
¿no? No lo conozco.
Entonces unos históricos de aquella época, ¿no? La gente que trabajaba y hacía, no diría cursos, hacía reuniones. Donde se
debates,
trabajaba. Sí, debate no público, sino entre docentes, clásicamente, ¿no? Trataban temas, unas obras, ¿no? Que llegaban aquí de Paul Freire. Y eso fue en aquella época. Los conceptos de vigil, te digo, dentro del plan educativo de vigil, entraban algunas de esas cosas, porque había mucha gente en el equipo pedagógico vigil que tenían vinculaciones muy por abajo, ¿no? Y daban tanto estas cosas, incluyendo, te digo, una muy importante para mí, que fue de Teresa Martí, que fue la directora.
Lo leí en la revista.
Bueno, ella es una mujer muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Era maestra de escuela primaria. No contar la historia, le puede interesar, pero
sí, sí,
cuando
sí.
La vigilia empezó a crecer, la vigilia fue un emprendimiento que surge desde abajo sin una planificación. Es espontáneo, puro y absoluto. Eso es, no hay ningún plan previo que se cumplió por etapas, ¿no? Esa fue la respuesta al barrio. Una institución que existía, una biblioteca que existía, que encontró, inventó la forma de tener una economía muy importante. Las rifas esas aún existen, las inventó la vigilia. No existían antes esas rifas, se pagan mensualmente. Eso le produjo a Vigil un ingreso enorme. Tenía mucho prestigio porque el premio se entregaba. La gente nos conocía a todo el mundo, o sea, quiénes eran. Se veía que crecía la obra, los servicios. Y la gente empezó a pedir cosas, ¿no?
La gente pedía, por ejemplo, que se incorporen nuevas actividades. ¿La gente lo iba pidiendo o ustedes lo...?
La gente, te está claro. La vigilia era la gente del barrio, ¿entendés? No hay una gente de afuera que hizo la vigilia y el barrio lo miraba. Todo el barrio, toda Tablada estaba en vigilia. Para que te ubiques históricamente, no existía la televisión, ¿sí? La gente tenía que trabajar a las 10 de la tarde. Los obreros, sus mujeres, sacaban su sillita de paja en la calle, volaban las vistas, a tomar mate como nosotros. Entonces, la biblioteca empezó a crecer y iban a trabajar a la biblioteca. Esa es la historia. Toda la comisión directiva siempre fue de vigil del barrio. Hubo gente de afuera. Yo digo, lo digo muy... respetuosa, estoy diciendo, ¿no? Un intelectual que llega del centro neto soy yo. Y no llego por intelectual, llego como artista. Fui a hacer el frente de la biblioteca. Los arquitectos que hicieron el edificio, como yo en aquella época era pintor, me conocía mucho así, hago murales con materiales de construcción. No pintaba murales, yo los hacía con mármoles, con granitos. Los arquitectos que hicieron el edificio, que vos hoy conocés, y que tiene los temas esos rojos enfrente, los arquitectos que hicieron ese edificio me llamaron para que lo haga al frente del edificio. Y ahí fui. Y yo conocía la biblioteca de nombre. Sabía que existía, pero no tenía ningún tipo de relación con ella. Fui a hacer el frente. Y estando ahí, descubrí un mundo distinto. El tema es muy simple, te vas a dar cuenta que es muy simple, yo puedo contar con mucha claridad vos, ¿no? Yo provenía de los sectores totalmente antiperonistas, total y absolutamente. Una izquierda muy abierta, si quieres llamarla vos, yo siempre fui un tipo muy anarco, nunca tuve en un partido, pero era un tipo de izquierda. La vigilia eran todos peronistas, del presidente al telefonista, todo.
¿Todos eran peronistas?
Todos. Siguen siéndolo, todos, porque es un barrio obrero. Todos, absolutamente, de Durig al presidente, al telefonista, todo el mundo era peronista. Barrio obrero, nena. Metido en el borde de la ciudad. Lejos de todo el circuito cultural, educativo, todo era peronista. Yo sabía perfectamente que eran peronistas, pero me dijeron los arquitectos, digo, mira, vamos a hacer un mural en la vigilia. Gente bárbara, son peronistas. Buena gente, me dijeron, bueno, también es cierto. Y allá fui.
Qué raro, ¿no?
Y allá fui. Y el mural mío iba a demorar 30 días, 45 para hacerlo. Demoré 3 meses. Estuve 3 meses colgado del andamio, porque el mural este lo hice, no lo pregunté, pero me lo hice. O sea, estuve con el andamio en la frente del edificio, viendo qué pasaba abajo. Yo descubrí que había otro peronismo. Era nada que ver con lo que yo recibía en el centro de la ciudad. Nada que ver con el peronismo de la facultad. Nada que ver con nada, era otra gente. Yo ahí vi como los niveles de preocupaciones eran reales, como no había ningún tipo de adiestramiento ideológico, era atender a los chicos porque esa zona entonces era muy peligrosa. Ahí estás a 4 cuadras de la famosa Convención y Beruti, donde está el Puente Negro. Todavía en aquella época, hay un 63, estoy hablando, 40 años atrás. Cuando yo llegué fue en el 63.
63, ustedes se relacionan en el 63.
Yo voy a hacer mural.
El mural en el 63.
Que inauguramos la biblioteca en noviembre del 63. Y el mural yo estuve haciéndolo durante 3 meses largos, hasta de julio, calculo, hasta fin de año. Todavía en aquella época, ¿sí? En Convención, ¿sí? En Puente Negro, todavía había duelos con cuchillos. Y yo sabía que todos teníamos que usar así, una zona muy peligrosa. Una zona de plena ocupación. Todos trabajaban en las industrias de la carne. Se manejaba el cuchillo como uno manejaba un abdomen. Y era normal. No había pendencias todo el día.
Sí.
Pero había lío que le llevaba la cuchillada. Entró en un barrio que era peligroso, entendíamos, para los chicos que vivían ahí, que tenían esa realidad, ¿no? En su medio social. Y la vigil que le dio ahí su espacio por un problema, no voy a contar todos los detalles, los problemas, pero realmente, lo cierto es que toda esta gente que formó la vigil, eran todos. Todos, sin excepción, gente del barrio. Todos. Cuando yo llego para tomarte el video anterior, voy a hacer los frente a la biblioteca como un especialista, artista en el campo de la creación estética. Y bueno, fui viendo qué pasó. Me quedé.
¿Lo conquistó?
Sí. Pese a que yo tenía, no aversión, pero no era para nada la gente con la que yo trabajaba continuamente. Con el tiempo, comprendí tantas cosas. Yo digo que me aprendí a vivir de una forma distinta, ¿no? Porque ya me tuve que meter en lo que era la esencia del pueblo. Eso era así.
Por ejemplo, en qué, aunque sea anecdótico, ¿no? Decir, sí, por ejemplo, digo, qué situaciones así de aprendizaje de lo distinto.
Mirá, por ejemplo, te comento lo que fue la terminación de ese edificio. Yo nunca había visto a un intelectual trabajar con una brocha en la mano, ni con una escoba. No había en una facultad. Alguna vez me pintaron una pared. Y ahí el barrio pintó toda la biblioteca. Limpiaban todas las mujeres, los tipos, familias enteras. Un comportamiento que yo no había tenido. Sabía. Hay un concepto en el interior que se llama la minga. Aún tiene vigencia un concepto. La minga es la ayuda de los amigos y de los parientes para terminar una casa.
Con el techo.
Se llama la minga. Te digo en San Luis, en la zona de montaña. De San Luis para la cordillera. Yo sabía que la minga existía. Que era ese trabajo solidario de la gente amiga, de núcleo cerrado. Pero nunca lo había visto a nivel de sectores, digamos, masivos. Yo veo.
En ese momento el peronismo estaba proscripto, ¿no?
63. Sí, claro. Sí, sí. Claro, que Gil estaban todos los peronistas, todos los peronismos. Había ahí Pandolfo, Isabelino, Alonso, Rucci. Había gente de todos los grupos peronismos. No que fuesen militantes de cada grupo, eran
allegados,
simpatizantes de todos los grupos peronismos. Y había entre ellos feroces peleas, tremendas peleas dentro del peronismo, hasta el momento de plantearse los trabajos cotidianos de la biblioteca. Se acababa todo. Podía, en función del trabajo social, superar sus grandes dificultades.
¿Y por qué tenía tanta fama de izquierda la biblioteca? ¿Cómo, cuándo empieza a adquirir esa fama de izquierda?
Mira,
¿cómo fue ese tema?
El movimiento vecinalista de Rosario tuvo en Rosario una preponderancia muy grande por el impulso que le dio el Partido Comunista. Los años 30 en adelante, cuando comienza ya a formar, ya a conformar, dentro de vecinales, estuvo en el PC. Con un importante dirigente, Luis Otone, en Palma y Granero. Yo lo conocí a Otone. De hecho, fue un tipo muy grande, murió de 80 y pico de años. Otone fue un dirigente del PC, pero el único dirigente, no es dirigente ahora del Instituto de Fondos Cooperativos, lo único dirigente del PC que hacían calle. La vieja militancia del Partido Comunista no tiene nada que ver con la dirigencia política burocrática.
Funcionario, digamos, nada que ver.
No, era militante, no era militante. El viejo Tone fue famoso. Era el presidente de la Federación de Vecinales de Rosario. Nadie le disputó nunca esa designación porque Otone era una fuerza de trabajo y era un tipo muy honesto y lo consiguió por todo. Un viejo comunista, tipo de una total honestidad y un laburo ciego. Ese es el movimiento como se llama Rosario, el movimiento vecinalista. En la zona de Vigil actual, en calle Alén, frente a lo que hoy es biblioteca, al lado de la Escuela de la República del Perú,
sí,
estaba la vecinal, que por supuesto respondía a la directiva del Partido Comunista. En esa vecinal, poco saqué de Victoria famosa la leyita del carbonero de Castro.
Sí, Castro
era comunista.
¿Castro era comunista?
Sí, claro.
A mí me hizo llorar lo de Castro.
Castro era un militante comunista. Entonces Castro, con su visión,
estaba libre. Lo que tenía, encontraba revistas.
Él decía que no aceptaba, no comprendía por qué los chicos no se iban a leer. Y no quería su destino de analfabeto para los chicos labios. Él era carbonero, iba a las casas de toda la familia. Yo siempre cuento esto, el combustible de los obreros era el carbón. No era ni el querosén, ahí no había gas. Menos entubado. Tampoco querosén, no había cocina, eran todas cocinas a carbón. Se ubicaba, barrio honestamente obrero. Castro entraba a todas esas casas, todo el mundo lo conocía. Era el carbonero del barrio, no era un tipo de afuera. Él pedía y llevaba a la vecinal. Y ahí formó la primera subcomisión. Se armó de biblioteca con chicos. Los chicos fueron duros y pedidos, fueron los directivos de Gil. Se formaron ahí, hay fotos de pantalones cortos, todos ellos ahí. Y vivieron y convivieron muy bien hasta el 56. Cuando se arma la Unión Democrática, se produce el quiebre total. Todo el barrio peronista, y yo creo que como hija, jamás le perdonaron a los peronistas, a una hora, la participación de la Unión Democrática y el Partido Comunista. A una hora. Los viejos peronistas jamás perdonaron al Partido Comunista, avanzaron en la democracia. Y estos chicos eran todos hijos de obrero peronista. Ese es el quiebre. Después del 56, los jóvenes, que ya tenían 18 años, debían separarse de la vecina.
Y formar la biblioteca.
No inicialmente.
Ah,
no inicialmente, que... sino que ahí todos habían ido a la Escuela de la República del Perú, como alumno. Uno de los directores, también dice el nombre Rubén Rodríguez, fue un tipo excepcional. Yo era amigo de Rubén Rodríguez, que era un poeta muy fino, un tipo encantador, muy buena persona, con una bonomía realmente excepcional, ¿no? Rubén Rodríguez era el director de la escuela, y la vicedirectora a cargo de la dirección de la República del Perú. Estos chicos, cuando se separan de la vecinal, van a ver a su director. Entonces, ¿qué hace Rubén Rodríguez? Deshabilita la escuela de San Domingo. Hagan lo que quieran. Y ahí empiezan a trabajar ellos. A trabajar socialmente, culturalmente. Y es su escuela, es el medio, ¿no? Sí. Hasta que Rubén Rodríguez lo asciende, es director, al director de otra escuela y se va. Y el tipo que viene es un tipo, loco, un tal Samper, que era. Digo que había comunistas dentro de un buzón. Si era roto, era comunista. No. Los echó. Aquí no entran más. Se quedaron todos estos chicos en pelota. Los echó apenas yo cago en la escuela. ¿Qué hace este piberío? Había un baldío enfrente. Lo que era vigiló. Alquila el baldío. Alquila un baldío. Hace un tinglado y mete los pocos libros que tenían ahí, y ahí empieza la historia de la casa.
Esto fue aproximadamente 58, más o
sí,
menos,
sí.
Más, digo,
sí.
Por un cálculo.
Sí, sí, 58, 57, 58, sí. Después 56, la Unión Democrática, mal. Esto no está escrito, yo tampoco lo escribo, lo cuento en confianza y lo puedo sostener. Me refiero a que son historias que aún duelen. Yo tuve 15 años en la vigilia hasta que se intervino, pero digo, forma parte de mi vida, pero no es mi vida. Yo he tenido un antes y un después de vigilia, que para la gente de vigilia aquello fue todo. Yo se lo respeto. Le duele mucho esa historia, todavía hoy. Le duele a los viejos del barrio. Yo lo puedo contar y lo puedo, digamos, mantener, pero no lo escribo. Si vos lo escribís, ya entras en tu dominio. En documento, lo que yo digo, bueno, lo grabás, no tengo problema, no lo desmiento jamás. Lo que digo, lo digo, es así. Pero yo sé que a ellos les gusta. Porque muchos de ellos siguen siendo peronistas. Otros se cambiaron, pasaron al PI. Te das cuenta después del 83, esta gente vio a algunos de la gente de Vigil, estuvo en los temas de los regimientos, trabajaron en la resistencia peronista, metieron caños. No eran tipos que hacían libros humildemente. Y hicieron un problema pesado. Pero tenían un concepto que tal vez aquel que pienso, ¿no? Después de tantos años, tantos verlo con ellos, ¿no? Que pienso que tiene que ver con aquella definición de Castro, ¿no? De carbonero. Porque eso era el alfabeto. Una pregunta cargada de sentido, ¿no? De un analfabeto. Que entendía que era importante. El único Partido Comunista tenía cosas. Yo conozco unas historias, no de aquí, de Buenos Aires, ¿no? Cuando vos estás al tanto, conoces algo de teatro, de la vieja Teatro Raimocho, La Mascarada, ¿no? eran todos formados por gente del PC. El teatro es así, el teatro de vodevil. El teatro de ideas viene con el Partido Comunista, solo. Los grandes fundadores del teatro argentino, te digo, fueron todos tipos vinculados al PC. Si no, el PC es muy vinculado a ellos. Pero puesto culturalmente no era argentino por el PC. Se duró del año 40 y 50, otro país, otro PC, otra historia realmente, sí. Bueno, la gente del PC en Buenos Aires, la gente de Canario Cultural, tenía la consigna de incorporar obreros a sus cuadros culturales. Me acuerdo que hablando con un actor muy importante en aquel momento me decía, vos sabés que a veces se enteraba el conjunto de teatro, gente, canillita estaba todo el día voceando el diario. Yo ahora digo, sea el diario, pero en una época los canillitas voceaban el diario.
En la esquina de mi casa, bueno, todavía hay una piba que lo vende gritando diario.
Bueno, me contaba que el muchacho muchos años decía, Rubén, me decía, vos sabés que y se incorporaba la gente, un canita que era voceador del diario, ¿no? Que imagina la voz que tenía. ¿Cómo puede hacer teatro? Esto supone fundamentalmente un manejo de la voz. ¿Cómo ese tipo estaba el día gritando? Podía, sin hacer cursos especiales, de propuesto con ideología, ¿verdad? Recuperar una voz. Porque más que voces eran latigazos que tenían, ¿no? El PC los metía adentro y le daba papeles y hacía hacer roles en la sala de teatro. Pobre muchacho realmente, pues se daban cuenta que no podían, que no tenían, diríamos, no se podían ensamblar con la realidad del conjunto de teatro. Porque no le daba la voz, no tenía. Tiene la voz totalmente trabajada para otra cosa, ¿no? Eso lo se hizo entonces, durante muchos años atrás, ¿no? Y eran los movimientos del Partido Comunista que intentaba meter realmente dentro de sus filas a la gente de la cultura y darle posibilidades a la gente de muy abajo, metiéndolo en lugares como eso. Bueno, esos conceptos eran inmanentes en aquel momento, la gente de la izquierda que representaban ellos. Está claro que entonces era el Partido Comunista y el Socialista. No había toda la disparidad que vino después. Los partidos tradicionales, socialistas y comunistas. Con la disputa histórica entre comunistas y los anarquistas siempre al costado, siempre contra todo. Es la historia nuestra esa. Bueno, esta gente tenía un gran respeto por la cultura. Por la cultura popular. Todo el movimiento de bibliotecas populares fue prácticamente creció en el país por el laburo de anarquistas. Los nombres de la biblioteca vieja de Rosario, Amor al Estudio, Estímulo, son todos, digamos, creadas por los anarquistas, todas.
Y la Vigil tenía entonces una raíz peronista, pero a la vez fue, digamos, incorporando personas, como en el caso suyo, de otros
sectores. Claro, yo caí por un tema técnico determinado. Fui a hacer un trabajo y me quedé.
Pero no era del barrio, por ejemplo.
No era del barrio. Empecé a salir con la gente de ahí, los muchachos de la Vigil. Le dije que no tenía que ver yo con el peronismo. Y discutíamos abiertamente cosas del peronismo, antiperonismo abiertamente. Yo, como nunca estuve en partidos, yo siempre decía, yo soy un narco trasnochado, no tengo partido. Nunca estuve dentro de un partido. Pero de todas maneras, un tipo que me formaba dentro del marxismo. Así, un tipo de izquierda, neta. No.